En Montevideo, la intendenta Carolina Cose se va a reunir con el Comité de Emergencia Departamental para estudiar algunos datos que ya le solicitaron al gobierno central, al gobierno nacional, para ver qué tanto se habilita en Montevideo, qué tanto se habilita en la extensión horaria de los locales gastronómicos, por ejemplo, en los espectáculos públicos. Si bien el gobierno nacional anunció que se pueden retomar los espectáculos públicos, hay varias cuestiones a ordenar y también a valorar o evaluar para que pueda abrir un espectáculo público. Sin ir más lejos, Mubi, la empresa Mubi de cines, de multisalas de cines, dijeron: así como estamos, no podemos reabrir porque la gente está desestimulada para ir a un espectáculo, a una sala de cine, a sentarse ahí con el tema de las cifras de contagio como están. Y también no tenemos, tampoco tenemos los títulos, los estrenos que atraen a la gente. Entonces, venían vendiendo cada vez menos entradas, así como las condiciones están ahora, no van a reabrir los cines. ¿Qué pasa con los teatros? Que ya venían sufriendo muchísimo. Siempre estuvieron demandando desde el principio de la pandemia más subsidios para el sector, pero ¿qué pasa ahora con esta nueva habilitación o intención del gobierno nacional de que se retomen los espectáculos públicos? ¿Puede volver el teatro a Montevideo? De eso estamos, para eso estamos en contacto con Washington Sassi, que es presidente de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Así hablamos un poco de qué puede suceder a nivel de la cultura acá en la capital del país y también a nivel nacional, porque también hay teatros en el interior que deben estar pasando por una crisis complicada. ¿Qué tal, Washington?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien,
aquí
Washington.
Estamos.
Bueno, a partir un poco de lo que estaba comentando Camila, ¿cómo están sobrellevando toda esta situación, estas medidas que, bueno, que se van extendiendo a lo largo de este año tan particular?
Bueno, realmente digo, es una situación muy, muy, muy complicada. Te diré que en la primera etapa fue complicado, pero en la primera etapa todavía teníamos algún apoyo económico que permitía por lo menos reabrir cubriendo algunos gastos. Los apoyos económicos ahora no existen porque todavía no hemos firmado con la Intendencia, porque el Ministerio de Educación y Cultura nos redujo a la mitad la subvención que nos habían otorgado los parlamentarios. Y la verdad que en este momento se hace muy difícil. Por ejemplo, te diré que para reabrir las salas en este momento, en el mes de enero, si se hizo, pudiera hacer algo, hay una única sala que abriría.
¿Cuál?
Pues en febrero, el Circular.
El Circular está en condiciones de reabrir ahora en enero, si se termina de habilitar.
Mira,
por parte de la
Intendencia. En condiciones no, pero estaría dispuesto a reabrir. Y después en febrero tendríamos dos o tres salas, como el Tinglado, la Candela, Teatro Victoria, creo, y para de contar. Porque a los demás se les hace muy difícil, dado que la reapertura es a pérdida total.
Claro, por todos los costos fijos que se tienen cuando uno obviamente tiene un espectáculo funcionando, independientemente del trabajo de los actores, también están todos los técnicos que tienen a veces un sueldo fijo y se complica,
sí,
la situación.
Sí, por ejemplo, el galpón es uno de los que no reabriría, por lo menos por el momento, porque todo el tema económico se le complica muchísimo y además en su equipo de actores hay varios que son de la zona de riesgo, llamémosle así. Uh-huh. Entonces el galpón decidió no abrir.
Sí, detuvo los ensayos, por ejemplo, del padre, porque los actores estaban dentro de la edad de riesgo. Entonces,
sí,
estos
sí,
teatros que estarían en condiciones de abrir, ¿por qué? ¿Es porque tienen obras que tienen pocos actores? ¿Cuáles son las condiciones por las que sí estas salas están en condiciones de abrir?
Y bueno, tienen precisamente obras con pocos actores. En general serían reposiciones, es decir, obras que en este momento no les causarían gastos extras, sí los gastos que significa abrir las puertas para el público, además con este aforo tan mínimo, que entendemos lógico, por supuesto, uh-huh. Que no permite recaudaciones como para poder llevar adelante una cantidad de actividades. De todas maneras, ellos han resuelto, esos tres me faltó la gringa, que en principio ellos abrirían en febrero. No sabemos qué va a pasar después, porque una cosa es reabrir en febrero y si las cosas no cambian y no tenemos los apoyos necesarios, abren en febrero y cierran en marzo.
Ahora, Washington, ¿tú considerás que han sido injustas las medidas que se han tomado con la cultura y con el teatro independiente por parte del gobierno, que se ha descuidado a este sector y se ha cuidado a otros, por ejemplo, los gastronómicos o hasta los gimnasios que en su momento se cerraron pero se volvieron a abrir? ¿Considerás que hay, por parte del gobierno, no te digo un ninguneo, pero sí como que se ha dejado de lado la necesidad que tiene el país de cultura? ¿O considerás que son las medidas que hay que tomar y que de repente lo que se tendría que hacer es reforzar el subsidio?
Yo creo que sí, se ha dejado un poco de lado, porque en definitiva económicamente la cultura no reporta mucho. Sí tiene otros beneficios, ¿verdad? Pero en lo que tiene que ver con la parte económica no lo tiene. Y en cuanto al refuerzo de subsidio, sí. Pero además hay un tema, el Ministerio de Educación y Cultura tiene guardada por ahí una ley de teatro independiente que si hubiera sido presentada en el Parlamento, cuando la ley de presupuesto, esa ley ahora tendría un dinero que permitiría apoyar no solo los grupos de Montevideo, sino a los grupos de todo el país. Y cuando me refiero a los grupos, también hablo de los individuos, porque es una ley que protege tanto a la gente afiliada a ATI, a FUTI, como a todos aquellos grupos que no pertenecen a ninguna de estas instituciones, pero sí se verían beneficiados con un apoyo que lógicamente sería con el funcionamiento de esta ley.
Sí, pero esa ley no terminó de aprobarse.
No, la ley fue promulgada.
El asunto es implementarla y regularla.
Exactamente. Parece que nos dijo la directora de Cultura que ella no está de acuerdo, porque esa ley plantea la formación de un consejo integrado por el Ejecutivo, alguien del Ejecutivo, y después con gente de las distintas organizaciones, o sea, ATI, FUTI y SUA. Uh-huh. Y ella considera que nosotros ahí estaríamos manejando dineros públicos, y que no corresponde que privados lo hagamos.
Y ustedes, en estas alternativas que ideó el gobierno, porque desde la Dirección Nacional de Cultura también abrieron... digamos como un llamado para que se presenten distintos agentes de la cultura para un programa que se llama Butaca Solidaria, ¿no? Para un poco darles algún tipo de apoyo frente a todas las pérdidas que tiene el sector. Hay varias salas que se deben haber presentado a eso.
Sí, se supone que se van a presentar todas, pero hay algunas que no pueden.
¿Por qué no pueden?
De la Butaca Solidaria surgió cuando la reapertura de las salas, una charla que tuvimos con la directora de Cultura, nos dijo que iba a buscar la forma de precisamente cubrir los gastos de algunas de las butacas de las salas. Se supone que se van a anotar mucha gente, pero te decía que hay dos salas que no pueden participar. Una de ellas es la Campodónico, del Galpón, y la otra es la sala 1 de la Estela de Italia, que pertenece al grupo La Gaviota. ¿Por qué no pueden participar? Porque realmente ellos tienen aforos mayores a 300 localidades.
Ah, tienen que solamente se pueden presentar salas chicas.
Exactamente, uh-huh. Los que tienen aforos menores a 300. De todas maneras, Yo estuve hablando con Álvaro Uchaín y le planteaba que me parecía que lo que debía tomarse en cuenta eran los aforos que se habían asignado cuando se hizo la reapertura, porque, por ejemplo, el galpón con la sala Campodónico tenía 240 localidades y el galpón abrió sus puertas precisamente para llevar una temporada de a teatro a puertas abiertas, donde participaron más de 22 grupos, no solo de teatro, sino de música, de sí, títeres, de danza, de circo. Y a consecuencia de que esos grupos participaron en esta temporada de a puertas abiertas, ellos tampoco pueden presentarse. Lo mismo sucede en La Gaviota.
Claro. Ahora, como para ir finalizando, Washington, ¿qué alternativas vos ves que se puedan presentar para encontrar una solución a esto que obviamente nos excede? En sí, todo esto se está dando en el marco de algo que nos agarró de sorpresa a la humanidad entera.
Sí, claro.
¿Qué opciones ves para el sector del teatro independiente?
Mira, yo creo que, yo te dije que si se hubiera puesto en marcha la ley, eso hubiera sido un buen aporte para el teatro independiente. Bien. En este momento te puedo decir que no se me ocurre qué.
Bien.
Porque todas las cosas que se plantean son no. Entonces,
la solución podría llegar a ser más apertura, tal vez. Apertura en el diálogo, en eso, a eso me refiero, con las autoridades.
Hasta hace un tiempo teníamos un diálogo un poco más fluido, pero de todas maneras siempre fue no, ¿eh? Uh-huh. Yo creía que porque habláramos las cosas cambiaban.
También recibieron, estuvo el subsidio aprobado de unos casi 7.000 pesos, 6.000 y... Bueno, ahí casi 7.000, pero no llegaban a los 7.000 pesos el subsidio para algunos artistas, un dinero que les resulta también insuficiente, pero eso ya lo hemos hablado en otras notas con Futi y con Héctor Guido. Bueno, ya se hizo público que para los artistas, y en realidad la lógica nos dice que 7.000 pesos te puede dar, no sé si un respiro, pero
mínimo no,
pero muy
nada.
Mínimo. Sí. Yo sé que también se toma como referencia a veces a los países europeos por los subsidios que le dan. Están subsidiando salas, artistas en Alemania, en España. Bueno, en España no lo tengo claro, en realidad estoy tirando España, pero hay países europeos que tienen economías robustas, que están y que bueno, que valorizan muchísimo a la cultura, entonces inyectan dinero ahí. Al parecer acá está difícil el tema de la distribución de la inyección y de los apoyos, porque hay como muchos sectores ahí al borde de la quiebra, sí. Afectados y al borde de la quiebra. Entonces, al parecer, es como que se van sumando los reclamos y hay que ver, pero ojalá desde Taquito y obviamente desde este equipo de trabajo, nosotros esperamos que la llama de los teatros siga vivo. Es una buena noticia.
Esperemos
lo que vos decís,
que, sí.
que hay tres salas que están en condiciones de abrir, si la Intendencia de Montevideo lo aprueba. Me parece que es una buena noticia, es una buena señal. Se sabe que hay gente que tiene muchas ganas de ir al teatro, que si abren aún así con las cifras como están, van a ir a llenar ese 30% de aforo que se habilita. Así que, bueno, vamos a estar pendientes de lo que pueda llegar a suceder. Washington, muchísimas gracias por estos minutos en De Taquito.
Por favor, un gusto. Pero te diré que sería bueno, pero de todas maneras va a ser muy difícil. Yo te decía que abro en febrero y quizás cierro en marzo,
sí.
Porque la situación, si no se cambia la situación, si no se cambia el enfoque desde el gobierno, desde el Ministerio de Cultura, en lo que tiene que ver con apoyos y demás, no creo que la cosa pueda funcionar. Ellos además en el Ministerio están muy interesados en lo que tiene que ver con productores, con individuos, es decir, los colectivos, la verdad que no son muy... Tengo la impresión que no son muy bienvenidos, más allá de que si me oyen me van a decir que estoy equivocado, que estoy hablando mal, pero el tema es así.
Sí, hubo cruces importantes entre Héctor Guido y, y el ministro de Educación y Cultura. Pero bueno, todas las diferencias también y todas las posibles grietas que pueda llegar a haber, todas esas se pueden zanjar. De repente con diálogo, con buena disposición, tal vez hay que apostar a eso y bueno, y a tener una cabeza optimista en el medio de la tormenta. Había escuchado más temprano una canción que hablaba de eso, de las tormentas y de los mares embravecidos. Eso, de repente nos falta, y a todos, ¿no? A todos los que están escuchando también, y de repente el otro día hablaban de las agencias de las agencias de viajes también que están cerrando todo. Todos los que están viendo el futuro de forma muy oscura, todos de repente están apostando a dilucidar el final del túnel, pero bueno.
Sí, pero de todas maneras te diré que de nuestra parte siempre hemos estado abiertos al diálogo, a charlar. De parte del Ministerio en su momento también, pero lo que pasa es que los criterios a manejar son totalmente diferentes. Y creo que ahí es donde está la falla.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y esperemos que todo se solucione. Me voy con esa frase que dice que no hay ni felicidad ni dolor que dure para siempre. Entonces,
ojalá.
Todo pasa.
Esperemos que sí.
Abrazo grande.
Bueno, gracias, Washington. Gracias.